El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinelrockclub.com. Sentinel. Centro de actividades musicales. Sala de conciertos. Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Música Soca. Y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles de 6 a 8 de la tarde en riguroso directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, también a través de la red www.zopimpeirratia.com. Edición de miércoles que de manera muy especial va destinada a nuestra emisora online BFM, bfmradio.com. Ya sabéis que también se nos escucha en otras emisoras como FM Senker en Argentina o como Tala Radio. Un fuerte abrazo a todos los que nos escucháis a través de esas plataformas también. Y gracias a esas emisoras y a la gente que pone en pie todo este tipo de lugares donde se puede emitir radio. Evidentemente, pues nosotros lo agradecemos muchísimo. También, si quieres, nos puedes escuchar en lamiradanegra.es. Cuando tú quieras, te puedes ir descargando los programas o dándole al streaming directamente. Bueno, ya sabes más o menos, si eres oyente habitual, dónde se nos puede escuchar. Hoy hacemos el programa 600, que no tiene nada de especial, salvo que es el que viene después del 559 y antes del... Del 599 y antes del 601. Por lo tanto, pues un programa en el que vamos a tener los contenidos habituales. Hoy dos entrevistas, estaremos charlando con los madrileños Farland, presentando Thousand Ways to Die. Y también te estaremos presentando un poquito más en profundidad Thorn and Burn, la última obra que nos editaban los catalanes Obsidian Kingdom. Así que estamos ya preparados para el rock and roll, para el heavy metal. Vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer con mucha caña en principio. Recordándote una de las bandas que va a estar actuando este próximo sábado, día 10 de mayo, en esa nueva edición segunda de la Blaze Fest en la Sala Santana 27 de Bilbao. ahí estarán actuando, ya recordamos el cartel el pasado sábado, con la organización aquí como invitados, Hamlet como cabeza de cartel, Vita y Mana, tenemos a Darnes Bayot, tenemos a Down of the Maya, a The Descent, y vamos a comenzar el programa con los explosivos de Clockwork, que serán los que actúen en primer lugar. Se abren las puertas prontito, a eso de las 5 de la tarde, y para las 5 y 25 ya estarán actuando los que vas a empezar a escuchar, una super banda con componentes de un nivel y de una experiencia absoluta en la escena, que nos presentan un nuevo trabajo titulado Reborn y que suena como vais a escuchar. Ellos son Clockwork en el Ablaze este próximo sábado. Cuando digo lo de Superbanda es dada la experiencia de sus componentes. Javi García, procedente de Sociedad Alcohólica, y Ron Howland, procedente de Infernoise, pueden ser las cabezas visibles de esta banda, pero tenemos también gente procedente de otros grupos, como Violent Eve, por ejemplo, que también son bandas que ya han dejado algún que otro trabajo de verdadero interés. Así que The Clockwork abriendo el Ablaze Fest y dando fe de lo que va a venir a partir de ahí, es decir, mucha caña, mucha contundencia y un festival que va a ser absolutamente explosivo desde el principio hasta el final este próximo sábado en la Sala Santana 27 de Bilbao. Ya hablamos sobre ello el pasado fin de semana, pero te lo recordamos y con ello comenzamos de nuevo el programa. Otros que van a actuar precisamente también en Santana 27, pero va a ser 6 días después, el siguiente viernes, día 16 de mayo, son Narco, presentando Versiones para no dormir, un trabajo en el cual hacer un homenaje a algunos de los artistas y músicos y grupos que han sido para ellos influencia y que han puesto la banda sonora de sus vidas, como nos dicen ellos, que han puesto la banda sonora a nuestras vidas en aquellos años borrosos. Vamos a ir con esta adaptación que ellos hacen del tema de Prodigy. Aquí ellos lo ofrecen como Tuley. Vamos con lo nuevo de Narco, presentándolo en directo el próximo 16 de mayo en la Sala Santana 27, concierto para el cual te vamos a estar regalando entradas. Así que estate un poquito atento, primero escucha esta versión que se han currado y después te comento qué es lo que tienes que hacer, que bueno, los más habituales ya lo sabéis, para participar en el sorteo de 2 entradas para ese concierto.
Por tu seguridad.
Bueno, pues ahí les tenéis haciendo este tema original de Prodigy aquí a su manera y en castellano, como habéis podido comprobar, Tu Ley, dentro de Versiones para no dormir, presentándolo en directo este próximo día 16 de mayo en la Sala Central 27 de Bilbao. Y desde ahora mismo vamos a abrir un sorteo para todos nuestros oyentes. Luego lo abriremos a partir de la noche también a nuestra página web, seguramente. Y podéis acceder a dos entradas individuales, es decir, que solo os puede tocar una por cabeza, para ver a Narco en Bilbao el próximo viernes 16 de mayo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Por lo habitual. Nos escribís poniendo nombre y apellidos a lamiradanegra@hotmail.com. Te repito, lamiradanegra@hotmail.com. Y ahí, entre todos los correos que recibamos, haremos el sorteo de esas dos entradas que comunicaremos a los ganadores por mail. Y seguimos. Vamos a las novedades, porque este disco también lo hemos estrenado ahora mismo, esta versión es para no dormir, pero ahora nos vamos al ámbito internacional. Vamos con Tankard, que nos hacen llegar un tema de su nuevo trabajo, se titula el disco RIP, y aquí tenemos este Full by Your Gods. Aquí tenéis a estos thrashers míticos y a Tankard. Estaban Tankard con su nuevo disco y más estrenos de álbumes que todavía hoy no se han puesto a la venta, como es el caso de lo nuevo de Vader, la banda polaca con una larga trayectoria. En 1983 se formaron y desde entonces han venido editando buenos trabajos, una banda que podemos considerar de culto. Cuando han venido a tocar por aquí no es que sean, no es que hayan arrasado en cuanto a número de público, pero desde luego sí que son uno de los grupos verdaderamente respetados en su estilo por todos sus seguidores, que esperan celebrarán este nuevo trabajo, ya que hace 3 años que editaban el anterior Welcome to the Morbid Rage, y aquí nos llegan con un álbum titulado en latín Tibi et Igni. Estará a la venta el próximo día 30 de mayo, pero de momento nosotros ya te lo podemos anticipar con este Where Angels Weep. Esto que ya escuchas es lo nuevo de Vader. Estaba lo nuevo de Vader, otra novedad en el programa. Vamos a continuar ya con los primeros protagonistas en el día de hoy. Sigues escuchando La Mirada Negra, ya hemos dicho dónde se nos escucha. Un auténtico placer estar aquí contigo y recordarte también que siempre tenemos nuestro Facebook abierto cuando estamos en directo. Es la vía más directa para contactar con nosotros si estás ahí y quieres decirnos cualquier comentario, cualquier cosa, que es facebook.com/lamiradanegra. A través de ahí podemos recibir sugerencias, peticiones, críticas y lo que desees, es la mejor manera de hacerlo llegar. También tenemos el correo, que te lo he dicho antes, y el teléfono, que ahora va a estar ocupado, así que tampoco te lo voy a recordar. Vamos a ir con nuestros invitados en el día de hoy, los primeros invitados en el día de hoy, los madrileños Farland, formados a partir de músicos con experiencia, gente que procedía de otras bandas como Cryenium. En el principio estuvo incluso Antonio Pino, también procedente, por ejemplo, de Ankara, con mucha experiencia, en cualquier caso, en todos sus componentes en un principio. Luego ha habido algún cambio, Antonio abandonó la formación, entró otro guitarrista. Bueno, ahora repasamos un poquito esos inicios de un grupo que no se formó hace demasiado tiempo, la verdad que la andadura es corta, pero ya tienen un primer disco, que nos presenta un speed thrash metal. No es lo más habitual dentro del thrash, que siempre tiende a voces agresivas, muchas veces a voces cada vez más guturales, pero sí que tiene un sonido totalmente afilado y unas guitarras verdaderamente mortales. Tenemos a la voz, a David T. Varela, con el cual vamos a estar hablando en unos instantes, procedente precisamente de Cryenium, actualmente también cantante de Bella Bestia, o sea, casi nada, ha estado también con la banda de Pepe Mari, con PM y algún otro grupo tributo que ha tenido por ahí. Bueno, una persona con muchos años a sus espaldas como vocalista. Y aquí se despacha en esta tesitura que ahora mismo vais a escuchar dentro del primer trabajo de Farland, Thousand Ways to Die. We have así suena este Thousand Ways to Die, el primer trabajo que nos presenta Farlan, con una formación, como digo, con músicos verdaderamente con experiencia, que saben lo que se hacen y que tienen una amplia trayectoria. Por ejemplo, tenemos a Juanjo Gil a la batería, procedente de bandas como Omission, por ejemplo, lo que nos ha gustado a nosotros, Omission, con aquel primer trabajo. Juan Pascual, el cual fue compañero mismamente en Crienium, por ejemplo, de David T. Varela, vocalista de la banda, que también tiene a su vez, como hemos dicho, una amplia trayectoria desde Crienium, pasando ahora por Bella Bestia, en el cual está militando actualmente, PM, la banda de Pepe Mari, y continuando por otros componentes que también proceden, por ejemplo, como José María Aires, guitarrista de Home No Me Jodas, y también tenemos, ya para decir toda la formación, a Sergio Riaño a la guitarra también. Esos son los componentes actuales de Farlan. Como decimos, Antonio Pino comenzó en la formación, posteriormente no continuó en la banda, pero lo que sí continúa hacia adelante es este grupo, que practica un estilo de los que, por muy clásico que resulte, no es de lo que habitualmente te vas a encontrar en la escena. Es heavy metal muy rápido, thrash metal, speed metal, lo puedes llamar como quieras, pero realmente no te vas a encontrar muchas formaciones que actualmente hagan este estilo, con esa voz limpia, con esta voz tan aguda, que nos recuerdan a muchos clásicos de este estilo. Vamos a charlar en los próximos minutos precisamente con David T. Varela, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes, y recordar a la gente, alguno estará diciendo, hombre, Farlan, estos eran los que formaban parte del cartel de la fiesta de la Mirada Negra de los 11 años y 600 programas, pero como ya explicamos en su día, pues hombre, esto de la música es complicado llevar adelante pues la faceta de músico amateur, pero con una seriedad que te lleva a actuar de manera profesional y a su vez tener otro tipo de compromisos. Por lo tanto, es totalmente comprensible que en este momento vuestra batería no ha podido continuar en la formación, y por lo tanto pues estáis ahora mismo en la búsqueda de un batería que sustituya a Juanjo Gil, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que lamentablemente Juanjo tuvo que dejarnos por problemas con el trabajo, porque las cosas están pasando hoy en día, hoy no puedes exigir, te exigen de ti, y desgraciadamente, o afortunadamente para él, tiene trabajo, pero desgraciadamente pues es un trabajo que no tiene horario de entrada y de salida, que no tiene un cuadrante exacto, que lo mismo trabaja 3 meses seguidos sin librar ningún día, le despiden y 15 días a su casa, luego lo vuelven a llamar, cosas así. Entonces pues bueno, el chaval dijo que claro, que él quería seguir, pero que nos estaba retrasando y nos estaba impidiendo un poco avanzar, ¿no? Bueno, entonces después de grabar el disco, ya nos lo planteó de esta forma, y dijimos, bueno, vamos a aguantar un poco así, pero es que era imposible, porque ni siquiera para poder ensayar. Ya tenemos el hándicap de que José María vive en Galicia y baja a ensayar, pues bueno, fin de semana sí, fin de semana no, y bueno, ya era difícil, no, los ensayos, ¿no? Y más sin un batería, pues sin un guitarra, una voz, se puede ensayar, pero sin un batería es casi que imposible, ¿sabes? Es ir al local o a componer o a mirar detalles, ¿no? En los temas. Entonces, pues bueno, desgraciadamente para nosotros, que teníamos muchas ganas, yo en especial, de participar en el... No, en la fiesta aniversario, pues al final, pero bueno, todo se andará. Bueno. Habrá un siguiente aniversario, ¿no?
Hombre, claro que haremos muchos más, y esto siempre es la excusa para hacer algo, ¿eh? O sea, 600 programas, 11 años, pues bueno, pues ya nos ponemos y montamos algo. Al final estará en Leyenda, que bueno, desde luego estamos encantadísimos también de que vengan ellos.
Pero Leyenda son amiguetes, y son amiguetes míos, vamos. El cantante, el vocalista es amiguete mío, y bueno, yo me alegro por ellos. Además que tú tenías ganas de llevarlos, ¿no?
Sí, pues tenía ganas desde hace tiempo, lo que pasa es que uno se puede contar con todos, entonces claro, y lo suyo es a intentar echar una mano pues a las bandas que tenéis esa dificultad muchas veces para salir por el tema económico. Yo no sé si muchas veces nuestro apoyo es mucho o es poco, ¿no? Pero por lo menos que sirva de algo, ¿no? Y eso es lo que intentamos.
Es apoyo, sea mínimo, sea máximo, un apoyo siempre es un apoyo, y siempre hay que agradecerlo, ¿no? Y grupos como nosotros, pues por ejemplo, no agradecemos. La verdad es que hasta la fecha, hasta que se ha ido Juanjo, a nosotros las cosas nos han ido bastante, bastante a favor, por decirlo así, ¿no? Empezamos, digamos, ya que cuando ya se estableció el quinteto que somos ahora, pues bueno, nos salió un bolo, una fiesta precisamente de ahí lo diré. Joder, de otra radio, coño, de David.
De David Calderón, de Trovador Urbano.
El Trovador, uh-huh. El Trovador, de Radio Utopía. Y nada, nos llamaron para tocar junto a Agresiva. Y nada, fue un montón de gente y la gente nos vio, nos gustamos. Y luego de ahí nos llamaron para telonear a Enforcer, que fue nuestro tercer concierto. Fue la Excalibur de Madrid telonando a Enforcer durante 200 personas, estaba petado. Uh-huh. 190 y tantas entradas se vendieron. Y luego a raíz, pues parece que fuimos gustando, hicimos más conciertos. Hemos ido atrayendo público poco a poco, algunas veces más, otras veces menos, ya sabes cómo está la historia. Y la verdad que luego nos ofrecieron grabar a un precio bastante de puta madre, ahí está la producción, ¿sabes? Que si te digo el precio que nos ha costado grabarlo es de risa, ¿sabes? Y la producción no es nada mala.
La producción yo creo que lo que busca, y a vosotros os viene muy bien, alguno puede decir que puede faltar un sonido más nítido, más cristalino, más como se hacen actualmente las producciones más modernas, pero es que yo pienso que precisamente vosotros podíais buscar un sonido que recordara más a los 80, haciendo algo actual, haciendo algo en el presente, pero es un estilo más ochentero, ¿no? Y
nosotros lo que tratamos es un poco de buscar ese rollo old school, ¿no? Ese rollo, pues bueno, nosotros la meta que yo me marqué cuando quería hacer el proyecto de Farland, bueno, sin nombre, bueno, el nombre surgió después, y yo quería hacer un proyecto que comprendiese, o sea, la técnica y la fuerza de Testament con la velocidad de Alien Steel, ¿no? Que va bastante bien a mi voz, o sea, grupos como Anthrax, grupos como Frozen and Yersan, Overkill, ese rollo americano, ¿sabes? Que aquí está un poco en desuso, que se tira más al thrash metal europeo, tirando al thrashcore, ¿no? Que es el último que se lleva más a menudo. Yo quería ese rollo, ¿no? Vicious Rumors, ese tipo de bandas, ¿no? Que aquí no están, o sea, que gustan, pero que nadie se ha atrevido en un cierto modo, ¿no? a tirar un poco por esa vertiente musical, ¿no? Quizá un poco de riesgo, un poco por mi parte, por nuestra parte como grupo, pero bueno, ese tipo de rollo, ¿no? Entonces eso es lo que en un principio queríamos hacer.
En los últimos años has estado en otras bandas, como decimos, ahora eres cantante también de Bella Bestia, en un plano pues completamente distinto, mucho más jarroquero. Has estado en alguna banda también tributo, has estado con la banda de Pepe Mari, con PM, pero yo supongo que tú tenías ganas también de hacer algo que pudiera resultar, aunque sea un grupo, ¿no? Porque Farlan evidentemente no lleva tu nombre, pero sí tenías ganas de hacer algo que pudiera resultar más personal, más tuyo.
Sí, bueno, prácticamente casi todo, si te soy sincero, casi todo es personal, porque al final yo siempre digo que soy el alumno adelantado, ¿sabes? El alumno aventajado, porque siempre estoy carburando mi cabeza, siempre estoy escribiendo, siempre estoy sacando melodías. Y bueno, la gente que es ahora amigo, que está conmigo, pues confía en mí, me conoce ya mi trayectoria y ya me deja hacer y me dice, nada, tú ya de cachondeo ya, y eso, y me dice, nada, nosotros ya te lo arreglaremos después, tú sácalo, que nosotros ya. Entonces, bueno, yo tenemos ahora mismo, pues eso, con la desgracia de la marcha de Juanjo, una banda que somos muy buenos amigos, que nos llevamos muy bien, que estamos muy muy compenetrados. Fíjate, Sergio todavía no es mayor de edad, tiene 17 años y lleva ya un año y pico con nosotros, ¿sabes? O sea, fíjate, entró con 16 años en la banda y todos los demás somos casi ya de los 40, ¿sabes? O pasamos los 40, Juan, José María y yo.
¿Teníais claro, ya que nos hablas de segundo guitarra de Sergio, teníais claro que hacían falta dos guitarras? Porque al principio sí. Solo teníais una, ¿no?
No, teníamos dos.
¿Siempre habéis tenido dos?
Sí.
Ah,
sí,
vale.
Siempre cuando empezamos entró, como tú decías, Antonio Pino, que fue con el que yo hablé primero para hacer, porque bueno, ya éramos compañeros de grupo en Sabbath Rus, que era una banda tributada a Black Sabbath. Entonces, pues de ahí surgió, dijimos, pues vamos a intentar hacer algo, mira, yo tengo un proyecto, unas historias, le pareció bien, lo que pasa es que luego le surgió, bueno, sus movidas con Leo, o sea, es un guitarrista muy bueno, muy profesional, ¿no? Aparte de buen amigo. Y le surgió la oportunidad de irse con Leo y de hacer otras cosas, y entonces, bueno, entonces yo, al no tener, digamos, o sea, yo empecé con Juanjo y con él, mano derecha, mano izquierda, se me iba uno y dije, Juanjo, me vamos a parar, porque no quiero volver a cometer los errores del pasado, ¿sabes? De estar, que uno entra, uno sale, pues ya cuando estabilicemos la banda, pues ya empezamos a trabajar otra vez, ¿no? Estuvimos un tiempecillo parados y la banda se renovó, nos quedamos Juanjo y yo. Y bueno, y empezamos a funcionar, y la verdad que bueno, que todo, pues todo muy bien, ¿no?
Bueno, viendo que hay un par de componentes, ¿no? Que pasasteis en su día por Cryenium, una banda que allá por los años 90, primeros del presente siglo, la verdad que me dejó muy buen sabor en lo que pude yo escuchar. Un grupo que tampoco era el típico grupo de revival del heavy metal, sino que tenía un componente bastante más endurecido. Hombre, yo cuando vi que había dos Cryenium, yo dije, jo, a esta gente nunca se le habrá pasado por la cabeza el hecho de volver a formar aquella banda, porque no es lo mismo que hacéis ahora vosotros, pero bueno, empezando por el idioma también, el estilo es también más endurecido y más rápido, pero puede tener cierta afinidad, ¿no?, con lo que era Cryenium.
Sí y no. Sí, porque el cantante es el mismo, evidentemente, un poco más evolucionado, ¿no? Creo que, bueno, que ahora mismo ha evolucionado un pelín más, ¿no? Me puedo hacer más cosas con la voz que las que hacía antes, antes era un poco más limitado. Con los años, pues bueno, se aprende, se ejercita la voz y, bueno, la experiencia, pues, te va dando ese grado, ¿no? Cryenium llegó hasta donde llegó. Yo no quise agotarlo más, hicimos un concierto de despedida hace unos años, en el 2008, parece que fue, con la formación original, ¿sabes? Y en un festival, en el Pony Metal Union, nos dieron la oportunidad de tener Cryenium una despedida digna, que no pudo tener en su día. Y yo agoté hasta donde llegué, ¿no? No, el ir y venir de músicos, la gente se... Estaba más tiempo parado que trabajando, más tiempo buscando músicos que trabajando en sí. Cuando ya todo el mundo se tenía aprendido los temas, le dábamos un par de bolos, uno se iba porque tal, otro porque se iba a un grupo de mayor entidad, y dije, mira, hasta aquí he llegado, no voy a estar arrastrando un nombre por los escenarios. Que se pudo hacer más con apoyo discográfico y esas cosas, sí, claro, se podía llegar un poco más a donde llegó, pero yo ya no quise... Ya no quise arrastrar el nombre de Cryenium, ¿no? Dejarlo en el plano que está, fue bonito, yo tengo muchos recuerdos. Ahora no hacemos algún tema de Cryenium en directo, evidentemente. Ha sido una época muy larga, donde ha pasado mucha gente. Dentro de un mismo estilo hemos intentado abarcar esa diferencia de... musical, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, Farla surgió, lo primero que tenía claro, que es que, o sea, no quería que comparasen, o sea, Cryenium con Farla, porque es que la gente iba, lo primero que iba a hacer era comparar Cryenium con Farla, ¿no? Entonces, de ahí el cambio de idioma, de ahí hacer una música más agresiva, primero porque a mí me gusta, ¿no? Siempre he querido hacer thrash metal, ¿no? Siempre he querido hacer este tipo de música, ¿no? Correr riesgos, aprender, ¿no? Y bueno, en una palabra, lo que te digo, o sea, que no comparasen a Farland con Cryenium, a pesar del nombre, que viene de un EP que sacamos, bueno, que grabamos, porque ninguna compañía se hizo cargo, que grabamos en 2003 Cryenium, que se llama Farland, con el mismo título. Es la única comparativa que puede tener, es ahí el cantante. Y bueno, y Juan, que estuvo en los primeros tiempos, ¿sabes? Grabó las dos primeras maquetas de Cryenium. Por lo demás, creo que no tiene nada que ver, pues salvo lo que te digo, el cantante, un bajista... Y
el nombre, ¿no? Cryenium también tenía ese punto más duro, ¿no? Igual eso fue lo que pudo hacer que el grupo no tuviera más repercusión, el hecho de que volvían muchas bandas, volvía a resurgir el heavy metal más melódico, con algún aire neoclásico en algún caso, más ampuloso también, pero, con muchos teclados.
Antonio, porque público teníamos, tío. O sea, público teníamos, o sea, teclado no hemos metido, algún colchón no hemos metido, nunca tuvimos teclado, Cryenium. Siempre fueron dos guitarras, bajos, o sea, el típico grupo de heavy metal, ¿no? Lo único que, bueno, que claro, cada, como los miembros iban renovando, cada persona que componía, o sea, componía a lo suyo, ¿no? O sea, intentaba siempre al estilo, a lo mejor quizá el estilo de marcarse la voz, porque era siempre la misma. Entonces, pero no sé, yo escucho los trabajos de Cryenium y a mí no me disgusta. Si hubiese sido una compañía discográfica hubiese apostado, ¿no? La última hecho es que la última maqueta se la presentamos a Avispa y a Avispa le gustó, lo que pasa es que nos pidió un dinero que no teníamos por grabar en sus estudios, nos pidió dinero y no lo teníamos, pero no nos dijo que no le gustase, dijo que sí, que le gustaba el trabajo. O sea, es con Julito de Muro, la formación, que grabó la última demo. O sea, que tampoco he tenido músicos, ¿sabes?, que nadie conociese. Es que luego ha habido músicos ahí que han ido a grupos más grandes, han ido a Muro, a Silverfish, o sea que, y público, la verdad que el público, la gente me ve, tío, ¿cuándo vas a volver con Cryenium? ¿Cuándo vas a volver con Cryenium? Lo mismo que me dices tú, me dice casi todo el mundo, tío. Emails que recibo, pero yo creo que ya se agotó y ahora hay que apostar un poco por Farland, ¿no?, que es la edición que tenemos todos. y un especial. Y bueno, dejó que ni donde quedó. Ya te digo, nosotros en directo hacemos algún tema, e iremos variándolo, haremos unos cuantos, e iremos cambiando el repertorio, para que no siempre sea el mismo, ¿no? Porque oye, fue una época muy bonita, la gente lo pide y lo haremos. Pero ahora mismo Farland es lo que hay que...
Yo tengo que decir que yo estoy encantado de que estés con Farland, pero creo que es obligatorio también preguntar un poquito por lo de Crienio.
Yo te lo aclaro porque no me importa, ¿sabes? Yo ya te digo que voy por la calle y cualquier concierto, tío, y me lo dicen algunos, tú eres el cantante Crienio. Pero fíjate, estoy en Bella Bestia y nadie me dice, tú eres el cantante de Bella Bestia. Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Son, por eso te digo que público hemos tenido, lo que no hemos tenido es otro tipo de apoyo. Era que teníamos que, porque el primer disco no lo grabamos nosotros y nos lo autofinanciamos nosotros, tío, y vendimos 2.000 copias en menos de nada, o sea, ganamos mucha pasta con el, alguna compañía que hubiese apostado por nosotros hubiese ganado dinero con el primer disco de Crienio. Uh-huh. Lo que pasa es que bueno, que para el siguiente invertimos en una grabación pensando que alguna compañía, dado el buen nivel de ventas, y tampoco apostaron por nosotros, con lo cual, o sea, tú preguntas por ahí, la gente no lo entiende, no lo comprende, pero bueno, es así.
Bueno, y desde que Crienium desaparece pasa un tiempo en el cual tú estás en algunas bandas, pero podemos decir que tardas, ¿no?, en emprender un nuevo proyecto, como hemos dicho, que sea más personal y más tuyo, ¿no? Una nueva banda como tal, ¿no?, con canciones propias. ¿Te hubiera gustado haber hecho esto antes, que Farland hubiera comenzado antes?
No sé, no te puedo decir. Yo creo que ha empezado. A ver, yo cuando acabé de Crienium me abatí porque no veía que se podía, pero, o sea, me refiero, me quemé porque veía que joder, que lo que te he dicho antes, que Crienium gustaba al público, pero que entonces dije, mira, yo, y descubrí lo de la banda tributo, que fue la mejor forma de seguir en la música sin quemarme, sin quitar tanto tiempo a mi familia, porque yo le quité mucho tiempo a mi familia, ¿sabes?, a mi mujer y a mi hija, y bueno, fue una forma de seguir en activo, seguir divirtiéndome, haciendo música, y yo lo que tenía claro que no iba a repetir los errores del pasado, o sea, esto de coger a los primeros cinco que quisiesen tocar conmigo, y a los 2 meses uno, no, yo me voy, fulanito, no, o sea, no, yo quería, cuando empezar con una banda estable, una banda que le gustase el proyecto que se iba a comenzar musicalmente, que estuviese a gusto, que fuésemos una piña de amigos, ¿sabes?, que hubiese confianza, o sea, eso es lo que yo quería. Si hubiese surgido antes, hubiese empezado antes, yo tenía mucho material escrito de antes también, ¿no? Pero bueno, creo que ha empezado cuando empezó y ahora yo estoy bastante contento, tío. Uh-huh. Bastante contento con mis compañeros de banda, espero que ellos también lo estén conmigo. Y nada más, y no sé, no te puedo decir más. Creo que ha empezado en el momento justo y que, bueno, o sea, es que no se ha ido tan mal. Ahora hemos sufrido un pequeño revés con lo de Juanjo, pero bueno, es un revés que nos podemos recuperar.
Claro que lo vais a recuperar. Yo creo que ha quedado claro que buscáis batería, a ver si, ya que nos están escuchando, si nos escucha algún batería por ahí.
Sí, pues nos está costando, ¿eh? Pues... Hemos hablado con un montón de gente y unos porque no les gusta el estilo, otros porque no pueden, otros porque tienen más de un proyecto. Está complicado, ¿eh?
Bueno, ya verás cómo aparece
sí,
alguno.
Sí, confianza tenemos, más tarde, más temprano llegará, ¿eh?
Por cierto, que cuando... O sea, presentáis este disco, pero no es lo primero que realmente grabáis, ¿no? Porque os pudo venir muy bien para tener una primera toma de contacto, hacer sonar un poco ya el nombre de Farland, el tributo que se grabó precisamente por parte de vuestro productor de este disco, por Iván Lobo, ese Trasbrute, ¿no?, en el cual se rendían una serie de homenajes a diferentes bandas de Transmetal, y ahí estabais vosotros.
Sí, porque mira, nosotros precisamente cuando empezamos la primera formación con Antonio, Juanjo, lo primero que decidimos emprender, pues dijimos, mira, para cuajarnos como músicos, para conocernos como músicos, todo, vamos a preparar unas cuantas versiones. Entonces elegimos más o menos un par de 1, 3 o 4 versiones del estilo que más o menos queríamos seguir, o sea, que te he dicho antes. Entonces cogimos una de Overkill y una de Testament, que son las que están grabadas. Entonces, veo en Facebook que viene a hacer Iván Lobo, yo no le conocía por entonces, un disco tributo. Entonces yo dije, oye, mira, nosotros estamos empezando y tal, tenemos 2 versiones ya preparadas que ya ensayamos. Y me dijo, ah, cojonudo. Pues mira, tal, y dijo, bueno, pues ya voy a empezar a grabar, ¿quién quiere ser los primeros? Y dije yo, Farland. fuimos allí, grabamos los primeros y luego a raíz de eso, bueno, nos conocimos, nos gustó cómo sonó la producción. Evidentemente nuestro disco sonó un poco mejor, se ha tomado más tiempo también con nosotros, ha trabajado más, y por eso decidimos hablar con él para repetir a grabar en su estudio, porque el trato fue muy bueno, porque nos encantó, y para el sonido que nosotros queríamos sacar, lo que tú hablabas antes, nos viene estupendamente. No queremos ni los Tampa de Florida ni nada. Oye, el día de mañana, si tenemos dinero, pues oye, a lo mejor intentamos mejorar un poco la producción, ¿no? Pero de momento nosotros estamos bastante satisfechos con la producción de Iván, ¿no? Y luego el trato también, ¿sabes? Y el tipo se lo ha currado, le hemos dado mucho por saco, algunos más que otros, ¿sabes? Y bueno, ya sabes tú, las mezclas que sí, patatín, que patatán. Y... pero vamos, muy bien, muy contentos, tío, en ese aspecto.
¿Y ese tributo? Y ese tributo,
por supuesto, fue un pistoletazo de salida para nosotros, claro.
Eso, ¿sirvió para recabar algún, no sé, alguna opinión, por ejemplo, de lo que podía suponer Farland, de lo que le podía, aunque fueran versiones, ¿no? Pero dejabais claro el estilo que queríais hacer, y entiendo...
Más que opinión, expectación, ¿no? Expectación, porque no es muy normal ver, pues eso, yo no, pocos grupos, por no decir ninguno, he ido a verlos en directo y han tocado una versión de Testament. O sea, tú puedes ir dos contados, ¿sabes? Y de Overkill, pues, alguno que otro también, ¿no? Mission hacían una, ¿sabes? Pero pocos, me refiero, ¿no? O sea, no es lo habitual. Lo habitual es hacer un tema de Maiden, un tema de Judas, ¿sabes? Ese rollo. Entonces, pues bueno, más que fue un poco de expectación, como diciendo, bueno, a ver qué, cuando hagan temas propios esta gente, a ver qué saltan de aquí, ¿no?
Está claro que os gustan las versiones, y os gustan las versiones de grupos que no son los habituales. Hombre, Vicious Rumors casi los podemos considerar unos clásicos. Hombre, no son el típico grupo de masas, pero sí que pueden ser más conocidos dentro del estilo que practicáis vosotros. Pero acordaros también de Power Math, como habéis hecho en este disco, con esos dos bonus track, que son dos versiones de Vicious Rumors y otra de Power Math.
La verdad que el disco en el 90, el único disco que tienen un EP y este disco. Desde que salió ese disco en el 90, no he dejado de, no he podido parar de escuchar ese puto disco. Es que es cojonudo. Bueno, y yo tenía claro que quería hacer un tema de Power Math. Quizás ese, bueno, pues es un poquito más comercial, el más heavy, digámoslo así, porque ese disco es un disco de power thrash, pero vamos, alucinante, ¿no? Y quizás un poco el más comercial, digámoslo así, ¿no? El más heavy, por así decirlo. Y Vicious Rumors, pues bueno, siempre me gusta marcarme retos, tío, y hacer un tema que cante el señor Jim Rivera, es todo un reto, te lo puedo decir, ¿no? Y bueno, y ahora estamos preparando otras cuantas versiones raras, ¿no? Estamos trabajando ahí en alguna de White Class, en alguna de Flos and Yesa, y alguna sorpresilla más que tenemos por ahí. ¿Sabes? Pero hasta que no estén hechas, a ver si hay suerte, y cuando vayamos por allí, os las revelamos.
Pero bueno, sobre todo también lo importante es que tengáis temas propios, ¿no? En este caso, habéis incluido en el primer disco 6 temas. No sé si se puede hacer hasta corto para la gente.
Te explico. En un principio queríamos sacar un EP. No, queríamos grabar simplemente 4 temas nuestros y las dos versiones, ¿no? A modo un poco de maqueta de presentación, decir, bueno, 4 temas de 4 temas propios. Luego al final, estando allí en el estudio, como teníamos dinero de sobra y hablando, decíamos, joder, estamos haciendo gilipollas, y hablando con Iván, coño, tío, pues mira, nos tiramos al barro y las dos que vamos a dejar fuera, hemos dejado otras fuera, tenemos un par de temas más, pero que estaban un poquito ahí, estaban un poquillo verdes todavía, ¿sabes? De cara. Y entonces dijimos, mira, vamos a grabar 6 temas, que está bien, 6 temas propios, está bien, y 2 versiones. Y ya más o menos es una duración de 30 y tantos minutos, y oye, ya por lo menos a la gente le das un poco más, ¿no? Y a nosotros también, un poco por satisfacción personal, ¿sabes? Y bueno, pues de cara al futuro, esos temas que hay ahí, en algunos que estamos trabajando poco a poco, pues si hay un... tenemos la suerte de tener un futuro segundo trabajo, pues los incluiremos. Seguramente en el futuro trabajo no incluiríamos 2 versiones, a lo mejor solo incluiríamos una y un tema... Bueno, no te puedo decir, esto es especular, ¿no? Depende de los temas que tengas hechos propios y bien cuajados y esas cosas, ¿no? Porque bocetos hay bocetos y riff y esas cosas, sabes tú que hay un montón.
Lo que es importante es que son sistemas, pero son sistemas bastante diferenciados. Y quiero decir, en vuestro estilo, que es muy rápido, podríamos tener sistemas que van a piñón fijo, a saco, y se puede hacer hasta repetitivo, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Pero en vuestro caso, para nada, ¿no? Porque tenemos desde la velocidad del primer corte, por ejemplo, pasamos luego por algunos temas con bastantes más cambios de ritmo, tenemos incluso algún tema hasta denso, ¿no? Para lo que es vuestro estilo, llegáis hasta buscar la densidad también.
Eso es una cosa que yo siempre he llevado. Si escuchas los trabajos de Crienium, pues el Sombras, por ejemplo, que es el más largo, que tiene 11 cortes, es el disco completo, verás que pasa igual. O sea, que dentro de un mismo estilo, o sea, lo importante es no aburrir. Yo siempre he dicho que tu música puede gustar o no puede gustar, ¿no? Sobre gustos ni nada escrito. Ahora, a mí, por ejemplo, que me quiten mi disco a la tercera canción, o sea, para mí es el mayor fracaso. Yo escucho discos que no pueden pasar de la tercera canción porque es todo el rato igual. O sea, no distingues una canción de otra, las mismas letras, el mismo corte, ¿sabes? O sea, yo procuro siempre, yo respeto, pero yo procuro siempre que el público que escuche un disco en el que yo participe, por lo menos que intentar que no aburra, ¿no? Buscarle las vueltas, hacer dentro del mismo estilo. Lo que no puedes hacer es un tema super hardcore que te cagas y luego otro en plan rock alternativo, ¿no? Es un poco confundir. Pero si tú intentas mantener, es difícil, si tú intentas mantener un cierto estilo que te lo has planeado y bueno, simplemente pues cambiar melodías de voz o hacer más cortes o temas más, y yo creo que puedes hacer, tío, y no aburrir a la gente, ¿no? Yo creo que aburrir es de mi opinión.
Uh-huh. Y te centras sobre todo, bueno, tienes compañeros en la banda, evidentemente tú como vocalista, lo que suelen hacer los vocalistas muchas veces es centrarse en las líneas vocales, ¿no? Hacer las melodías y luego se pueden dejar guiar bastante por los músicos. ¿Tú también diriges bastante en el aspecto musical lo que son las canciones, o ahí sí que te dejas también aconsejar por el resto de compañeros que le pueden dar una vuelta más al plano instrumental?
No, los músicos están para eso, también para que hagan su labor y aporten su granito de arena. Yo no sé tocar ningún instrumento. Yo lo que hago, mi trabajo básicamente, yo me pude imaginar la canción, pues yo me imagino la canción y yo escribo la letra, hago la melodía y tengo mi canción aquí dentro. No, yo lo puedo decir, oye, mira, yo había pensado esto, pero luego, en el fondo, el que trabaja la guitarra es el guitarrista, con lo cual, hombre, ellos se ciñen al guión, no a mi guión, sino al guión del estilo musical que llevamos, ¿no? Y yo confío en ellos para todo, ¿sabes? Lo que pasa es que alguien tiene que empezar las cosas. Por ejemplo, el tema Fucking Disaster es un tema de José María. Por ejemplo, es un tema que él compuso, que tenía él, se hicieron unos arreglillos y tal, ¿sabes? Y es un tema de nosotros, son cosas que yo tenía por ahí apuntadas, melodías que he dado. Hemos estado trabajando José María y yo, estuvimos 2 meses en mi casa componiendo cosas, yo le daba melodías, él sacaba riffs, por ahí van los tiros, por ahí no, o sea, hemos hecho la parte compositiva, básicamente la hemos llevado José María y yo, ¿no? Pero bueno, luego cada uno ha aportado sus cosas, sus líneas de bajo. Juan, un gran bajista, parece que no, pero ¿sabes? Y Sergio sus solos y todo, ¿sabes? Bueno, cuando entró Sergio ya estaba, casi todas las composiciones estaban ya bastante, bastante avanzadas, ¿no? Pero bueno, también ha aportado sus cosas, claro, su sabia joven, ¿no? Sabia, pues también se ve reflejada ahí en el disco,
¿no? ¿Cuál es el secreto de que se encuentre una pista oculta que es Last Man Alone? Uno de los mejores temas, a mí es de los que más me han gustado, por lo menos, y luego lo encontramos ahí con otra mezcla, ¿no? Al final del disco, como pista oculta.
Eso fue una vacilada del productor, Iván.
A ver, explícanos.
Aquí no se tira nada, y lo metí como pista oculta porque tiene al principio del tema como unos fraseos de guitarra que al final no nos convencían del todo, y al final, en la mezcla final, le dije, mira, Iván, quítalo. O sea, quita los fraseos porque lo hay, incluso está el tema con otro solo. O sea el tema estaba con los fraseos dichosos y luego el solo de guitarra había otro distinto que se grabó. Entonces luego al final decidimos entre lo que teníamos, lo que más nos gustaba, entonces decidimos hacer con uno de los dos solos que había y quitar los fraseos de guitarra del principio. O sea, y dice, mira, aquí no se tira nada. Digo, a ver, ¿qué vas a hacer? Digo, tú déjame a mí. Así que cosa de producción.
Bueno, pues curioso, sí que...
Una curiosidad más o menos.
Sí, 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 una curiosidad. Al principio, cuando escuchas el disco solo una vez, te cuesta pillar la diferencia. Luego ya cuando lo vas escuchando, sí que se nota que hay un pequeño toque en las guitarras, pero la verdad que viene...
Al principio de los fraseos.
Sí, o sea, sí, sí.
Guitarra, ¿sabes? Y nada más.
Bueno, y hablábamos del estilo que hacéis vosotros. Ahora la dificultad que tenéis, sobre todo, es encajar en un cartel, ¿no? O sea, sabes que es importante encajar en festivales, por ejemplo. Encajar con un puñado de bandas que podáis tocar juntos, ¿no? Vosotros yo supongo que vais a tener dificultades para eso.
Bueno, sí, no, porque bueno, yo organicé aquí en Madrid un par de bolos, buscando salas y tal, y hablando por... Y bueno, hicimos una vez que tocamos Muerte en Tirana, pues tocamos Skullbuster y nosotros. Luego otra vez tocamos en Vallecas, tocamos Gis y otro grupo más que no me acuerdo cómo se llaman. Que también más o menos así, o sea, hombre, grupos de trans metal ahí. Lo que pasa que bueno, hay muchos, afortunadamente, joder, están.
Pero no exactamente en este estilo. O sea, no con, por ejemplo, la voz aguda y limpia en el trans metal hoy en día es dificilísimo de encontrar. Solo se me ocurre Agresiva, que tienen voz limpia, son igual todavía más heavy metal clásico que vosotros, pero de forma general cuesta mucho encontrar una banda así.
Sí, probablemente sí, pero bueno, también está, joder, tampoco tenemos por qué estar ceñido siempre a un cartel con bandas de transmetal, ¿no?
Y os puede venir bien, ¿no? También, ¿no, David? ¿Os puede venir bien el hecho de tener esa originalidad o puede ser por contra perjudicial?
Yo creo que no, hacemos la música que nos gusta, para nosotros no es perjudicial, si alguien tiene algún prejuicio no escucha nuestra música, no la escuche y ya está, no sé, no... Es complejo, es una pregunta un poco compleja. Nos metieron a Telegram Enforcer, que es un grupo sueco, que son heavy metal muy clásicos, que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros le arreamos un poco más. No sé, no... Sí, no sí. Creo que... No creo que haya por qué temer. Hombre, evidentemente podemos coger con cualquier grupo, se pueden mezclar los estilos hoy día. Pero bueno, hay bandas de sobra de heavy metal clásico, de trans metal.
Claro, si te lo comento, ¿sabes por qué? Sobre todo porque esas bandas que se quedan a veces un poquito entre dos aguas, ¿no? O que no encajan exactamente en un conjunto de grupos, ya sabemos lo que suele pasar, que pueden ser buenísimas bandas, luego con el tiempo pueden ser reconocidas, pero se quedan un poquito aisladas, ¿no? Y un ejemplo que se me viene a la cabeza, que no sé si es una de las bandas que te gustan o no, puede ser Artillery, ¿no? Por ejemplo, un caso de un grupazo que, sin embargo, no es todo lo reconocido, ¿no?
Sí, claro, porque bueno, sí... Posiblemente pueda ser una buena comparación, estando un poco a caballo entre el thrash metal y el heavy metal más clásico. Nosotros podemos que estemos en ese limbo, sí, puede que no gustes ni a unos ni a otros, o que gustes a los dos. Nunca se sabe, tío, esto de la música es... Si caes en gracia, pues oye, lo mismo gustas a un montón de gente. Si no caes en gracia, pues no lo gustas a nadie. Boca a boca también hace mucho, si hay... no sé. Es cuestión de fortuna, pienso yo, de suerte. ¿Sabes? Nosotros estamos, pues bueno, para trabajar. El estilo es el que queremos hacer y vamos a intentar mantenerlo, ¿no? Y bueno, y yo solo pido que, joder, que la gente nos dé una oportunidad de escucharnos bien y no es necesario que le gustemos o que no. Simplemente, bueno, que nos escuchen y que luego ya nos juzguen y nos valoren, ¿no? Si gustamos, le gustamos o que, pero por lo menos que te den esa oportunidad de escucharte, ¿no? Que es lo principal, si no...
Oye, y doy la vuelta al disco y veo por ahí, ya que estábamos hablando antes de apoyos también, de compañías y demás, y veo el sello de Iberia Metálica. No sé exactamente si os apoyan o realmente os echan una mano. ¿Qué es lo que hace con vosotros Iberia Metálica?
A ver, Iberia Metálica y Metal Crusaders han sido las distribuidoras que han pagado la fabricación del CD.
Ajá.
Nosotros le hemos dado el CD con todos los bocetos, los covers y todo eso, el disco grabado, y ellos han llegado, han hecho a la fábrica, han dicho tantas copias, ¿cuánto es? Tanto, como esto. Y hasta nos han dado unas cuantas copias para que nosotros las vendiésemos y las distribuyésemos como pudiésemos, promoción y tal. Ellos han repartido las suyas y ya está. Si hay suerte y se venden todas, pues posiblemente nos dijeron que harían una segunda tirada, pero nosotros las nuestras están pulidas. Las copias de Farland no hemos tocado en directo, no hemos puesto tenderete como aquel que dice, y nuestras copias están, ¿sabes? Más de 150 copias están pulidas ya. no tenemos. Tengo que pedirle más.
Pues no es mala noticia en los tiempos que corren,
¿sabes? Entonces, bueno, en ese aspecto pues también estamos contentos, ¿no?
Pues la verdad que es muy buena noticia eso que me cuentas, porque hoy en día la venta de discos, la verdad que es compleja, ¿no? ¿Se puede encontrar el disco, por lo tanto, en tiendas?
No, en tiendas no. Ajá. En tiendas no. O lo, nosotros ya no tenemos, pero vamos, pediremos más a través de PayPal, parlan-metal@1000.es, pues es nuestra cuenta PayPal, ahí nos pueden pedir la gente de fuera, ¿sabes? Son 8 euros más gasto de envío, que son unos 13 euros, ¿sabes? Y el disco es 8 euros, lo vendemos igual, nada más que cobramos los gastos de envío, ¿sabes? Y luego, pues a través de Metal Crusaders o de Iberia Metallica, ¿sabes? Nos tenemos en algunos garitos puestos aquí en Madrid, y bueno, los conciertos tenemos que llegar, pero como no hemos dado ninguno todavía, por esto de Juanjo, pues no hemos podido vender ninguno en los conciertos, ¿no?
Bueno, pues que la gente, sino que se ponga,
que me lo manden un mail a,
eso es.
O a través de Facebook, que contacten con nosotros a través de Facebook por privado, que lo llevo yo, y si quieren el CD se les envía sin ningún tipo de problema, ¿sabes?
Bueno, ¿y tú cómo lo llevas para compaginar lo que pueda ser la labor de Farlan con Bella Bestia? Hombre, no vivimos un tiempo de una vorágine de conciertos excesiva, ¿no? Supongo que se puede compaginar sin ningún problema. Y no sé si la banda de Pepe Mari, aunque ahora esté un poquito parada porque está Bella Bestia activo y también Pepe Mari milita ahí, no sé si también continúa.
Sí, no, bueno, la verdad es que los tiempos han cambiado, porque esto ya de los 3 ensayos por semana ya no lo hace nadie, ¿sabes? Entonces, bueno, tío, una vez que tú te aprendes los temas, ¿sabes? Ya los ensayas, ya haces unos cuantos bolos. Digamos que casi todos aquí somos gente profesional, en el sentido de la palabra, que te lo tomas como un profesional, aunque no vivas de ello, ¿no? Entonces, pues, tú te sabes tus temas, tú vas a ensayar un día antes de cada bolo y el concierto tiene que salir. Cada uno tiene días mejores, días peores, pero, vamos, se puede compaginar. Yo ahora mismo estoy ahora mismo con, pues eso, Sabar Rus está parado, pues porque Tonino está con, Antonio está con Leo y lo de la orquesta y todo eso, José está con la orquesta Mondragón, el bajista, ¿sabes? Pero vamos, pensamos reunirnos a hacer un par de bolos cuando podamos para pasarlo de puta madre, ¿sabes? Luego también tengo un proyecto de una banda de tributo a Inui que quiero hacer. Vamos, que la teníamos hecha, pero que también por motivos de gente tuvo que abandonarlo, lo aparcamos un poco. PM ya lo dejé, porque ya entrando en Bella Bestia, ¿sabes? Ya no, ya también era tontería que el mismo cantante y el mismo bajista estuviesen en dos bandas prácticamente paralelas, ¿no? Y la verdad que, bueno, bien, con Bella Bestia, bien, muchos bolos, me lo paso muy bien, porque yo soy fan de Bella Bestia desde que tenía 15, 16 años. ¿Sabes? Y yo cuando hice la prueba para Bella Bestia me canté el repertorio casi entero, quitando las nuevas que no las conocía, ¿no? El último disco. Y bien, porque con dos ensayos me fui a hacer Zaragoza y Barcelona, ¿sabes? A la semana siguiente, o sea que fíjate.
Bueno, pues.
Y bien, muy bien. Y bueno, Pepe, pues estaba luchando, ya sabes cómo es Pepe. Un tipo muy carismático, un tipo muy luchador. Tipo que le han dado, que le dio un infarto tocando encima del escenario, que tuvo otro amago no hace mucho también, el año pasado, y que ahí está encima de los escenarios, ¿no? Un espejo donde mirarse, ¿no?
Pues sí, larga trayectoria, muchas bandas también en su día con Beethoven R y legado, ¿no?
El que ha dejado. Con Beethoven R le dio el jomacuco al hombre, y en el aspecto, de ese aspecto de gente que se lo toma en serio, que vive por y para la música. Sí es un espejo de mirarse, ¿no? Pero también digamos que todo lo que ha pasado, pues la edad que tiene, pues ya Pepe tiene su edad y la edad no perdona y esas cosas, pues oye, el tipo se sube en un escenario, ¿sabes? Y se crece como le gusta su vida. Se nota que su vida es estar encima de los escenarios, ¿no? Muchos lo decimos, pero poco lo demostramos, ¿no? Y ahí está, ahí, lo de Pepe, pues en ese aspecto es muy latente, ¿no?
Bueno, pues buenas palabras para Pepe, que nosotros le deseamos también todo lo mejor, como que hemos seguido también esa parte de su trayectoria. Sobre todo Beethoven R, a mí fue una banda que, bueno, es que siguen funcionando en la actualidad, pero con él en el grupo en concreto, aquellos años a mí me fue una banda que me gustó, pero que muchísimo, ¿eh? Y bueno, por lo que a ti respecta, pues nosotros desear que dentro de esos proyectos, tributos y demás, que también te deseamos lo mejor, nosotros lo que queremos es apoyar nuevas canciones y nuevas canciones con Farlan, así que esperamos que haya un próximo disco de la banda, nuevas composiciones.
Bueno, si encontramos pronto a la persona que se sienta a tocar los tambores con nosotros, podemos hacer una presentación del disco, que no lo hemos hecho hasta la fecha, ¿sabes? Y poder hacerlo bien, y luego ya con tiempo, pues nada, seguir componiendo, seguir trabajando, seguir con la misma ilusión, las mismas ganas, que es lo más importante, y poco más, no te puedo contar más, y esperar que tengamos suerte.
Eso es, pues nosotros os la deseamos, y por lo menos el apoyo desde un medio como este pues no os va a faltar, como a todos los grupos. Ojalá tuviera tiempo de hacer todavía más hueco a muchísimas más bandas que se lo están currando, pero bueno, hacemos lo que podemos en dos ediciones.
Somos muchos y casi todos no lo merecemos, ¿no? Y todos queremos disponer, bueno, de un hueco. Yo en especial, en mi nombre y el de los chicos de Farlan, te agradezco la oportunidad que nos da de expresarnos y bueno, de ponernos en tu programa, de escucharnos, que la gente nos escuche, porque quieras que no, estos granitos de arena, ¿sabes?, hacen una montaña, ¿sabes? Y la verdad es que si no nos ayudamos entre nosotros, visto cómo están las cosas, pocos nos pueden ayudar. Así que muchas gracias, tío.
Bueno, pues gracias a ti, gracias a toda la gente que se sube siempre en un escenario. Yo la verdad que es algo que admiro, y desde luego el apoyo no os va a faltar, las puertas abiertas para todo lo que queráis. Y para terminar, David, pues si quieres añadir algo más lo puedes hacer, si no elegimos un tema, el que tú quieras para finiquitar la entrevista.
Todo el que más te gusta. A mí, por ejemplo, personalmente, en Off Days me encanta.
Es que se lo hemos puesto para empezar.
Me gusta mucho el cuarto, que es...
Vale, pues ponemos Toxic Friend. Ponemos Toxic Friend, lo vamos seleccionando. Decirte que te manda saluditos un oyente del programa desde Murcia. ¿Conoces a alguien de Murcia?
Sí, algunos conozco, sí.
Pues Ana, nos manda un saludo para ti.
Un besito, Ana.
Vale, para que lo sepas, que se agradece muchísimo. Sí,
nos conocimos ahí, estuve hace poco con Bella Bestia, estuvimos ahí tocando y la verdad que lo pasamos muy bien, nos dieron una acogida muy grande, lo pasamos fenomenal, ¿sabes? Y nos trataron muy bien, así que un besito para Ana y para toda la gente de Murcia, que se portó muy bien con nosotros. Y nada, y lo he dicho, muchas gracias Antonio, y nada, a la gente decirle que nos, lo que he dicho antes, que nos den la oportunidad, que nos escuchen, y bueno, que ya tendrá el tiempo de jugarnos, de ponernos a parir y todas esas cosas que hacemos la gente de España.
Bueno, de acuerdo, David. Pues mira, para que os vayan empezando a escuchar o que os sigan escuchando, aquí vamos con este Toxic Friend. Hasta otra.
Hasta otra. Un abrazo.
Bueno, pues cosas del directo. Estaban sonando las Vixen, que bueno, hay notición con respecto a ellas, y es que van a estar actuando en dos fechas en el mes de septiembre. La verdad que es una cosa que yo no tenía ahora mismo ni constancia de que ellas continuaran, y además lo van a hacer con una formación donde nos encontramos con miembros de la banda pues de tiempos, vamos, bastante clásicos. Bueno, parece que vuelve a sonar, vamos a ver si no nos vuelve a hacer la jugarreta. Y vamos con este clásico de Vixen y luego te decimos dónde van a estar actuando y cuál es la formación actual de la banda, de la clásica banda de chicas. Bueno, pues no vuelvo a hacer la jugarreta. Venga, vamos a ver si busco por aquí la información en concreto, porque nos pilla el toro y pasa lo que pasa. Aquí la tenemos y os comento todo y a ver si recuperamos el tema, hombre, que me deja muy mal sabor de boca cada vez que se nos queda algo colgado de esta manera, y a veces pues hombre, pues pasa. Van a estar actuando el próximo día 25 de septiembre en Madrid en la Sala Soco, y el día 27 de septiembre en Barcelona en Luz de Gas. Sería un boletazo que alguien se animara, algún promotor, y no sé, el viernes queda en medio, el 25, el 27, que pongan un poquito de tela y que se la traigan por aquí cerquita, porque la verdad que es un concierto bastante apetecible. Como digo, la formación es bastante clásica, ¿no? Hay componentes como, por ejemplo, Janet Garner, Sarah Pedersen, Roxy Petrucci y Gina Style, que van a estar tocando en esos días que te he comentado. Y vamos a ver si esto ya tira para adelante o no. María José, ¿tú qué me dices? ¿Que tira o no tira? Vale, parece que va a tirar, así que vamos a ver si lo recuperamos. Vixen, ya digo, fechas en Barcelona y en Madrid, no en Euskadi ni excesivamente cerca, pero bueno, alguno igual se quiere desplazar a alguna de estas dos fechas, y quién sabe si de aquí a septiembre, pues, ¿por qué no? Vamos a soñar y pueda surgir alguna fecha más.
Try.
Bueno, pues definitivamente se nos cuelga de nuevo, aunque casi casi lo hemos escuchado entero del tema de Vixen. En fin, problemillas que teníamos en este caso con el audio. Y vamos a ver si no se repite con los siguientes, aunque ya veremos, porque cuando el ordenador se pone cazurro, pues ya sabemos lo que suele pasar. Pero vamos a continuar y vamos a dar, además, algunas noticias que han ocurrido recientemente, ¿no? Por ejemplo, que se cancela la gira de Robert Plant. Robert Plant, que iba a actuar el próximo mes de julio en Bilbao, pues ha cancelado toda su gira estatal. Las razones no son muy claras. Ahora, yo creo que hay que quitar toda culpa, por supuesto, a la organización, porque más bien yo creo que viene del artista, que no sé qué le habrá surgido. Pero bueno, ya sabéis todo lo que se puede mover en este tinglado. Por otra parte, hablando también de grandes bandas, Iron Maiden, que pone a la venta 600 entradas de pista más a partir de mañana mismo, jueves día 8 de mayo, así que quien no tuviera, pues si se da un poquito de prisa, podrá todavía conseguir esas entradas, que seguramente, que siendo Iron Maiden, pues ya sabemos cómo funcionan las cosas, volarán, lo más seguro, para esa actuación del 29 de mayo en el Beck. Y ahora también, hablando de grandes grupos, vamos con otro clásico, hombre, que le he cogido gustillo, y vamos con un clásico de Scorpion. Recordad que estarán actuando en el Askena y vamos a darnos un gustazo tremendo pinchando el tema que ya estáis escuchando. Un clásico que últimamente no han venido tocando en directo, por lo que he podido ver por ahí en los CDs. Pero vamos a recordar este Bad Boys Running Wild. Scorpion se pronto en el Askena Rock en Vitoria-Gasteiz.
It's
Pues recordando otro clásico, lo enlazábamos con el de Vixen, este tramo del programa, por lo menos este no nos ha dado esos problemillas técnicos, que ya uno a veces echa aquí en esto del directo, se echa a temblar, ¿eh? Cuando empiezan a fallar las cosas, a veces no sabe uno por qué, esto de los duendes de la radio, doy fe que existen. No los he visto, pero los he sentido y me han hecho jugarretas a lo largo de estos 11 años de trayectoria radiofónica, os lo aseguro. Scorpions, el día 20 de junio en el Askena Rock, en ese primer día, recordad, 20 y 21, Askena Rock Festival en Vitoria-Gasteiz, en Mendizábala. Y cambio total a la transmisión, porque vamos con los segundos protagonistas en el día de hoy, que tienen buenas noticias recientemente, que habréis visto por ahí, de fichajes por sellos discográficos, y que nos avanzan también planes de futuro, precisamente con ese nuevo sello. Pero lo último que nosotros teníamos de ellos es este Torn and Burnt, un disco en el cual revisan algunos de los temas integrantes de su recomendable obra Mantis. Algo arriesgado, pero bueno, la banda en sí ya bastante arriesgada de por sí, yo creo que un poquito más de riesgo. Son de los pocos grupos que pueden decir que una obra maestra como la que hicieron la readaptan, y eso podría ser para muchos seguidores un pequeño fraude, ¿no? Ya sabemos lo que pasa muchas veces con la gente a la que le gusta mucho un disco, que luego se retoca, igual no te gusta tanto, pero luego, entendiendo cómo son ellos, la verdad que al final le acabas cogiendo también bastante gusto a esta reedición de esta banda, de un estilo completamente contemporáneo. Encajonarlo donde queráis, si queréis en el post-rock, en este caso hay bastante juego con la electrónica y bastante ambientación también en sus composiciones. Vamos precisamente con ellos. Hablamos de Obsidian Kingdom. Bueno, pues estábamos disfrutando de algunos temas clásicos y hemos, como habéis visto, cambiado completamente de onda. Sabiendo que hay algún público muy purista, alguno me estará ahora mismo diciendo de todo, ¿de qué pone este Antonio y tal? Pues bueno, esto que pongo es Obsidian Kingdom, es una banda absolutamente rompedora que a nosotros nos cautivó con Mantis, con su anterior trabajo discográfico, y más aún después de ver la presentación que se curran en directo. Luego nos hacían llegar este disco, en el cual revisaban algunos de los temas de esta manera que veis, totalmente atípica, pasando por diferentes filtros, cambiando completamente la concepción del tema, pasando a un terreno más ambiental. El disco ya tiene partes también, Mantis tiene partes bastante ambientales, pero en este caso ya es mucho más denso todo, jugando con sensaciones prácticamente flotantes en el ambiente, y es lo que crean en este trabajo. Se titula Torn and Burnt, ya hemos hablado de él en diferentes momentos de ediciones anteriores del programa, y ahora lo vamos a presentar más en profundidad porque creo que merece bastante la pena. Y tenemos al otro lado del teléfono a Jaime, batería de la banda. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal?
Hola, buenas, Antonio.
O debería decir Ojete Mordaza 2.
Segundo,
Ojete Mordaza. Segundo, bueno, segundo. ¿Estos nombres de dónde os los curráis? Porque yo estaba aquí mirando, digo, voy a hablar con Jaime, me meto en el Facebook, digo, a ver qué es lo que hacen la banda, y aquí es imposible, porque desde Raider Omega, pasando por Prozic Z, bueno, unos nombres bastante curiosos, ¿no?
Bueno, es una larga historia, se ha convertido en una tradición desde los inicios de la banda, ¿no? Todas estas bandas de black metal que los miembros tenían un nombre pomposo y estúpido, pues a nosotros nos gustó la idea desde el principio de escondernos detrás de esa especie de imagen falsa de nosotros mismos, y a la vez pues cada vez que ha entrado un miembro nuevo, hasta que hemos afianzado la formación, todos han ido eligiendo su nombre, que tiene siempre un origen y un significado específico, no es una cosa inventada porque sí, y la verdad es que bueno, da bastante misterio, a nosotros nos gusta mucho.
Bueno, pues hablar de todos igual sería muy extenso, pero el tuyo en concreto, Ojete Mordaza II, ¿de dónde lo coges?
Es que no te lo tendría que decir, lo tendrías que adivinar.
Vaya, pues es muy difícil igual, ¿no?
Bueno, es complicado, pero ha habido alguno que lo ha adivinado.
Vale, pues ya...
Me
ya...
gusta dejar a la interpretación.
No te preocupes, que esta noche llego a casa y me pongo a pensar. Y me pongo a investigar por internet y lo que haga falta, a ver de dónde...
Perfecto.
A ver de dónde sale. Bueno, pues vamos a hablar de este disco y de la actualidad del grupo, ¿no? Evidentemente ya hablamos con vosotros con Mantis, que lo presentasteis aquí en directo y fue... Bueno, alucinante, ¿no? Porque es lo que yo digo, ¿no? Una banda como vosotros, escuchas el disco y se sale de tópicos, es una cosa, yo creo que maravillosa, ¿no? El universo que sabéis crear, pero es que luego se os ve en directo, donde en principio podría ser complejo llevar todo eso, y es todas esas sensaciones todavía multiplicadas por 5.000, ¿no? Con esas imágenes, con vuestra propia actuación, ¿no? Sois un grupo que después de veros en directo yo creo que a cualquiera le podéis llegar.
Bueno, esto que dices supongo que se puede atribuir a la famosa magia del directo, ¿no? Nosotros cuando compusimos Mantis siempre tuvimos en mente la idea de que todo lo que estábamos componiendo se pudiera llevar a directo de manera bastante fiel con los instrumentos que teníamos a mano. Entonces, una vez lo teníamos listo, pues prepararlo para directo llevó cierto trabajo, pero la verdad es que no es tan complicado como parece, y el resto pues se trata de nosotros estamos arriba disfrutando, y yo creo que eso no es lo que la gente nota y es la impresión que se llevan. Estamos tocando un disco que si les gusta, pues les damos lo que hay en el disco y amplificado sobre un escenario, que yo creo que siempre añade valor.
Bueno, hay un lema que dice que lo que está bien hecho, déjalo como está, ¿no? No lo toques. Sin embargo, vosotros está claro que os lo saltáis, pero a la torera, ¿no? Porque habéis cogido aquí ese Mantis y habéis revisionado algunos temas de la manera en que aquí hemos visto. No sé cuándo se os ocurre y por qué se os ocurre, ¿no? Siendo un disco que recibió muchos elogios y que ya estaba francamente bien hecho.
Pues esto es algo que viene de cuando estábamos haciendo la primera maqueta de Mantis. Nuestro productor Jorge fue quien grabó una primera versión del disco que utilizamos pues para preparar luego la grabación definitiva en estudios más profesionales, ¿no? Esto lo habíamos grabado en nuestro local, y él un día pues estaba escuchando uno de los temas y le gustó lo que estaba oyendo con las voces y demás, y le gusta mucho trastear. Y un día nos sorprendió pues con una especie de con un remix de uno de los temas. Nos dijo, mira esto que he hecho y tal. Y nos gustó mucho. Y bueno, pues con el tiempo fuimos dándole vueltas al tema y bueno, pues cada vez nos interesa más el formato de la música electrónica y las posibilidades de tener pues una nueva paleta de sonidos, de formas de componer y demás. Y bueno, una cosa llevó a la otra, la verdad. Un día decidimos que contactaríamos a una serie de artistas que nos gustaban, les ofreceríamos la posibilidad de remezclar el disco, un tema o los que fueran, y esto llevó a estos 7 temas que forman Tornambrant.
¿Y con qué os habéis encontrado? Porque el público muchas veces, cuando algo le gusta mucho, no le suele gustar que se revisione o que se le dé otro lavado de caras. Hay contadas excepciones donde se puede decir que se mejora lo original, ¿no? Lo que queda plasmado de manera original.
Bueno, para nosotros es una... no tanto un intento de mejorar, sino más bien un capricho y un complemento para todos aquellos a los que les guste Mantis. Yo creo que posiblemente en alguno de los 7 remixes, o en todos, ¿por qué no?, pueden encontrar algo que les guste. No se trata, ¿no?, de volver a hacer lo mismo o sencillamente pues meterle una base electrónica a un tema ya existente y ya está. Lo que queríamos era hacer algo nuevo a partir de lo que ya existía y bueno, pues abrirnos también a un público nuevo. Entonces pensamos que el que otros artistas plasmaran en un tema cómo veían ellos uno de nuestros temas nos parecía interesante. Yo creo que más allá de eso tampoco se trataba de redefinir nada.
Hombre, si es que en este caso cuesta incluso conocer la canción que se encuentra en Mantis, ¿no? Por eso vosotros la habéis cambiado el título y habéis especificado a qué tema corresponde, porque de lo contrario sería de verdad un acertijo muchas veces saber qué tema de Mantis estáis reinterpretando aquí.
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros cuando les enviamos las pistas de cada tema, pues no les dimos absolutamente ninguna indicación de nada. Entonces cada artista escuchó el disco, eligió la canción que quería hacer y bueno, pues al cabo de unas semanas o meses, nosotros un día recibíamos su versión. Decía, oye, ya tengo esta versión, esta que se ha acabado, decidme qué os parece, ¿no? Y nos juntábamos todos y sin tener ni idea de lo que nos íbamos a encontrar y esta sorpresa de, hostia, no reconozco qué tema es o qué cambiado está, o pues sí, a nosotros también nos pasaba. Yo creo que forma parte de la sorpresa y de la experiencia de escuchar el disco.
Bueno, ya sabes que el público critica todo, ¿no? Critica el inmovilismo y también critica el que igual evoluciona demasiado, ¿no? Siempre hablamos de esas licencias que tienen algunas bandas, AC/DC o Motorhead, para repetirse constantemente, ¿no? Parece que lo han conseguido y no es fácil. En vuestro caso, igual habéis conseguido sacar la licencia para hacer siempre lo que os dé la gana por el hecho de que ya sois un grupo totalmente rupturista con lo que hacéis de por sí en vuestra versión, no sé si decir estándar, pero bueno, para que la gente me entienda, ¿no? En esa versión más metalera, más visceral, más orgánica, si queremos decirlo así, igual habéis conseguido romper esa barrera, ¿no? El hecho de que el público respete absolutamente todo lo que hagáis.
Y pretendemos que siga así, es decir, yo, bueno, respeto que Lemmy esté con cero ganas de intentar innovar absolutamente nada y que le guste que todos los discos de Motorhead salgan igual, ¿no? Pero a fin de cuentas su público ya sabe lo que se puede esperar y es lo que el público pide. Es decir, si ahora Lemmy saca un disco de metal progresivo, pues se van a cagar en él todos sus fans. Pero yo creo que nosotros desde el principio hemos apostado por eso y es lo que nos gustaría seguir haciendo, es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? No nos queremos repetir y no queremos ponernos ninguna barrera estilística de ninguna clase.
¿De dónde sale la idea de cambiar los títulos? No habéis dejado los títulos originales, sino que como son temas que podemos entender nuevos, también le habéis dado un nuevo título, ¿no?
No, bueno, sí que son los mismos títulos.
A ver, según miro aquí en la caja me pone And Then It Was Remix y me pone Octopus, ¿no? Entonces yo entiendo que...
Bueno, ese es el nombre del artista.
Vale. Pues mira, no lo había entendido así. Yo pensaba que le habíais puesto diferentes títulos, claro. Claro, es el nombre del artista, pues ya te digo, o sea, fallo mío en este caso, porque la verdad, encima, claro, son, ya decía yo que son títulos bastante originales, pero bueno, en vuestro caso, cualquier cosa se os podía ocurrir, ¿eh?
Bueno, pero bueno. No sé si en algún momento lo planteamos, pero al final yo creo que si algún artista nos hubiera enviado el tema titulándolo de algún modo, pues posiblemente lo habríamos dejado cual.
Vale, de acuerdo.
Bueno, nadie nos especificó nada, lo dejamos con el nombre original y bueno, pues así sí, lo sigues teniendo como ancla con el respecto de Mantis.
Vale, perfecto. Es que no me había eso, la idea que habíais tenido con otros artistas, no me había enterado cuando había recibido el disco. Yo pensaba que los habíais rebautizado directamente. Vale, perfecto. Bueno, ¿y esto qué puede marcar de ahora en adelante, no? Porque también puede ser, no sé, que cada vez que hagáis un disco, teniendo en cuenta vuestra inquietud y teniendo en cuenta lo que pueda suponer este trabajo, puede hacer que siempre el cuerpo os pida tener dos versiones de las mismas canciones, la versión electrónica y la versión, como decimos, más metalera.
Puede ser, o también puede ser que en un próximo disco directamente no tenga sentido. Yo qué sé, el próximo disco es una mezcla precisamente de ambas cosas y a lo mejor nos da por pedir a cantantes folk que hagan una versión de cada tema, no lo sé, la verdad.
Yo lo que creo que
es una cosa que surge en el momento y ya está, ¿no? Si sale la idea y a todos nos gusta y puede tirar adelante, pues haremos cualquier cosa que nos parezca.
Bueno, estoy escuchando de fondo Fingers in Anguish. Y me da la sensación al principio, no sé si hay alguna parte puesta incluso al revés, pero bueno, me da esa sensación, ¿eh? Pero de lo diferente que es la mezcla.
Es posible, de hecho, estás escuchando el tema que lo originó todo.
Ajá.
Este es el primer remix de todos.
Pues yo te digo, ahí al principio hay unos aspectos que parece que está incluso como si se hubiera puesto al revés, ¿no? Ya digo, es tan tal el cambio que se ofrece, y sobre todo lo que conseguís hacer es lo que comentaba también al principio de la entrevista, ¿no? Que aquí lo que hay son, yo no sé si llamarlo música, hombre, la música son sensaciones, pero es que ya diría que estos son las sensaciones, ¿no? Un poquito en crudo, sensaciones que parece que están flotando, ¿no? En el ambiente y que tu cuerpo las percibe, ¿no? Y tus sentimientos lo perciben.
Claro, de hecho, bueno, para nosotros Mantis ya era un poquito así, ¿no? Eran esas 14 piezas que cada una transmitía una, o queríamos que transmitiera una sensación distinta. Entonces, ver cómo estos artistas han, para nuestro gusto, han sabido captar la esencia del disco, ¿no? Y cada uno ha concentrado esas sensaciones, cada uno en un solo tema y diciendo en ocasiones algo totalmente distinto a lo que decía el tema original. Yo creo que a mí, por lo menos, siempre me parece una cosa muy, muy interesante, y yo creo que la recepción que tiene el disco, la gente ha coincidido.
Lo que es alucinante también es que siendo diferentes artistas los que participan, ¿no?, en estas mezclas, hayan conseguido captar una unidad en el sonido. Es decir, se nota que estamos ante un disco, ¿no?, no ante diferentes canciones, ¿no?, que podemos decir que no encajaran una con la otra.
Sí, en ese sentido tuvimos mucha suerte, ¿eh? Porque, bueno, casi todos los remixes nos entregaron el tema de tal modo que luego nosotros en el estudio, pues, para que fuera también un poco como Mantis, que son todos los 14 temas forman una sola pieza y van todos seguidos, pues hicimos un poco por enlazarlos unos con otros, ¿no? Tuvimos nuestro debate interno para decidir el orden en el que las pondríamos y cuál sería la mejor forma de unirlas, ¿no? Para que escúchate diera también esa sensación de estar escuchando un disco y no, pues, 7 temas que vienen cada uno de su padre y su madre.
¿Y de alguna manera esto se puede presentar en directo? Imposible, ¿no?
Bueno, nada es imposible, pero la verdad es que, mira, yo ahora mismo tengo mi duda acerca de uno de ellos. El tercer tema es Awake Until Dawn, que lo remezcla una banda de Londres que se llama Necro Death Mort, y precisamente van a tocar en Barcelona este fin de semana. Y bueno, pues hemos trabajado buena amistad con ellos, estaremos con ellos viéndolos, y yo tengo la curiosidad de si van a tocarla. La verdad es que es, o sea, creo que son ellos los que tendrían la licencia para poderla tocar. Creo que sería lo realmente auténtico, lo hiciera el artista original más que nosotros.
Claro, lo que es curioso es que sale un disco con el nombre de Obsidian Kingdom con temas que realmente podríamos decir que pertenecen a otros, ¿no? Que los han hecho suyos.
Claro, ya son temas que pertenecen enteramente a estos artistas y también es una forma de ver el disco con otra perspectiva. Tiene ese valor, ya no estás escuchando un disco de Obsidian Kingdom únicamente, no estás conociendo a otros 7 artistas más y ojalá a través de ellos pues la gente conozca su música y puedan llegar un poco a por qué les propusimos que trabajaran en un disco nuestro, ¿no?
Bueno, pues la verdad que una cosa bastante curiosa, fíjate que yo he entendido en plenitud el trabajo ahora que estoy hablando contigo, porque ya te digo que yo no había pensado que había sido mezclas llevadas a cabo por vosotros mismos y sin embargo os la habéis dejado directamente libertad a otros artistas para que lo hagan. Yo digo algo que no es muy habitual, ¿no? Que se proponga así desde las bandas. Siempre hay alguien que decide versionar una canción, llevarla a otro estilo, pero ya de esta manera, bueno, no sé si decir pioneros, ¿o conocéis alguna otra banda que haya tenido una idea similar?
Bueno, jocosamente en algún lado nos han sacado semejanzas con Linkin Park, quien creo que llevan por el segundo disco de remixes. Y sí, ellos, por ejemplo, pues suelen sacar temas en los que medio remezclan ellos y medio participan con otros artistas, ¿no? Pero yo creo que es algo relativamente habitual. Depeche Mode también, por ejemplo, han sacado singles en los cuales pues el single es uno de los temas del disco y los otros 3 temas que lo acompañan son remixes de distintos artistas y que son tanto pues gente que viene de la música electrónica como gente como Grinderman que bueno, que hacen un poco lo que les da la gana también.
Bueno, y la actualidad de la banda pasa por una muy buena noticia que recientemente habéis dado y es que habéis fichado por Session of Mist, por un sello importante dentro de la escena. Hombre, tiene bandas de metal extremo, ¿no? Morbid Angel, Mayhem, Cynic. ¿Qué puede suponer esto para Obsidian Kingdom?
Pues para nosotros la verdad es que lo primero que supone es cierta tranquilidad. Es decir, nosotros desde el inicio hemos estado trabajando muy duro por darnos a conocer. La promoción es terriblemente importante y la verdad es que es un trabajo costoso, ¿no? Tienes que contactar con los medios, trabar relación con ellos, preparar material promocional y bueno, pues hacer un seguimiento de todo y llevar las redes sociales, responder a tus fans. Nosotros nos hemos encargado hasta ahora siempre de realizar la venta de nuestro propio merchandising. Entonces es un montón de tareas que ahora pues bueno, tenemos un sello delante, ¿no? Ya es como una carta de presentación, ya te facilita las cosas bastante de cara a prensa, nos facilitará mucho las cosas de cara a fechas de directo, ¿no? Ahora justo ayer hemos anunciado que vamos a tocar en Bloodstock, un importante festival del Reino Unido. Y bueno, estamos ahora ya hablando de temas pues para una gira europea, para otoño, y son cosas que tener un sello te facilita hoy en día, por mucho que a veces parezca que no, y ese punto de vista de que los sellos son Satán, en cierto modo pueden serlo, pero la verdad es que cuando nosotros apostamos por fichar por un sello fue precisamente por esto, ¿no? Valoramos los pros y los contras y decidimos que estar en un sello nos iba a facilitar los pasos para poder avanzar como banda, ¿no? Poder evolucionar.
Y bueno, lo que de momento se habla con ellos, el primer paso sería la reedición de Mantis. ¿Puede ser darle ya muchas vueltas al disco en el sentido de que se edita Mantis? Hombre, claro, nosotros lo hemos conocido, todavía mucha gente seguramente tiene que llegar a él y para mucha gente puede ser una novedad. Pero claro, para los que ya conocemos a la banda, para los que conocemos a Obsidian Kingdom, tenemos Mantis, ahora tenemos estos remixes de Mantis y ahora nos va a llegar una reedición de Mantis, ¿no? Igual puede ser como darle muchas vueltas al disco.
Puede ser. Sin embargo, bueno, para nosotros es un paso lógico porque, bueno, el disco en su edición en CD lleva agotado desde junio de 2013 y desde entonces mucha gente lo ha pedido, gente que ya lo conoce, que lo ha descargado, y pues sigue siendo gente que sigue queriendo tener el disco en formato físico, sigue queriendo pues apoyar a la banda teniendo el producto en su casa, ¿no? Y también pues es una forma de empezar a trabajar con el sello y que ellos pues tengan ya una base de gente que nos conoce, porque todavía hay mucha gente que no nos conoce. Y bueno, pues es un buen punto de partida.
Sí, sí, también para celebrarlo habéis grabado un videoclip de Mantis, es decir, está agotado, pero todavía en cierta manera el grupo está intentando dar a conocer su música.
Sí, 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 de hecho hay un segundo en camino. Un segundo vídeo en camino que esperamos se pueda publicar pues para cuando se vaya a reeditar el disco. Y bueno, la verdad es que empezamos a trabajar en estos vídeos hace ya un tiempo. De hecho, el primer vídeo que hemos publicado, el de Fingers in Anguish, se empezó a rodar antes de que publicáramos Mantis, pero por distintos descalabros logísticos, pues bueno, ha llegado cuando ha llegado.
Y estáis también, tal y como sois vosotros, ¿no? Que yo creo que tenéis que tener una mente muy inquieta, ¿no? ¿Estáis también trabajando en nuevas canciones? Y puede ser que hombre, ahora hay que aprovechar este momento. Sí que es verdad que hay que seguir haciendo llegar vuestra música, lo que es ese disco, que además es un disco que, por lo menos en mi discografía, ya queda para la posteridad. Y ojalá que sea para mucha gente, o sea, es un disco...
Ojalá
que sea para mucha gente, que os va a poner, de hecho, por cierto, el listón muy alto. Pero ¿a vosotros tenéis ya en mente lo que podría ser una continuación de ese disco? ¿Hay nuevas composiciones? ¿Hay nuevas ideas?
Estamos escribiendo. Llevamos varios meses escribiendo porque, como tú dices, ahora es el momento. Es decir, Mantis lleva hecho un tiempo y sabiendo que se va a reeditar en otoño, si vamos a girar, pues va a ser para presentarlo. Y mientras tanto, pues lo único que tenemos que hacer es ensayar los temas de Mantis para poderlos tocar en directo de nuevo. Y mientras tanto, componer. Estamos redoblando los esfuerzos en el local y estamos trabajando muy duro en la continuación.
Podría ser, no sé si vuestra tónica, el que las obras sean conceptuales, porque Mantis tiene un nexo, ¿no? Completamente unión. Es un tema dividido en diferentes partes.
Sí, ya tenemos trazado el concepto general del disco y bueno, pues poco a poco estamos haciendo las piezas que lo van a formar.
De acuerdo, pues ahí están esas noticias de Obsidian Kingdom, un grupo que yo creo que va a seguir dando muchísimo que hablar. Y aquí teníamos este disco de remezclas, que sobre todo es lo que nos ha llevado a hablar contigo. Tenía ganas de presentarlo porque me parece una excentricidad dentro de un grupo que ya en sí pues es excéntrico, ¿eh? No es lo habitual, es algo que se sale completamente de cánones y no quería que se quedara ahí aparcado como una simple rareza, ¿no? Que la gente sepa un poco lo que es Thorn and Burn, y bueno, y hasta yo mismo, que ya te digo que he pillado exactamente lo que habéis querido hacer ahora que estaba hablando contigo, porque yo, fíjate, me había hecho la idea de que habéis remezclado vosotros los temas y que le habéis cambiado el título, en fin. Pero bueno, ya ha quedado perfectamente explicado y nada, desear lo mejor para el futuro. Añade lo que quieras para terminar la entrevista y luego erígeme un tema del disco.
Bueno, pues sobre todo muchas gracias a ti y a todos los que están escuchando ahora el programa, pues por vuestro apoyo y esperamos poder estar sonando muchas veces más y poder sacar muchos discos más que gusten tanto como Mantis, ojalá.
Mantis, desde luego, yo a todo el mundo que nos esté escuchando, que bueno, que le pegue una escucha y luego que él decida. A mí desde luego me parece que es una obra que, lo que he dicho, os lo va a poner muy muy el listón muy alto para el futuro.
Bueno, eso nos gusta.
Vale, pues si os gustan los retos,
sí, va a ser más divertido si no.
También estoy seguro que vosotros os vais a crecer, eso fijo. Bueno, ¿qué ponemos? ¿Qué te apetecería escuchar de este Thorn and Burn, que es el que tenemos aquí para cerrar la entrevista y el programa ya?
Bueno, pues ya que la he mencionado antes y demás, la verdad es que el tema, el tercer tema, Wake Until Dawn, es un tema que me gusta mucho.
Venga, pues ahí lo tenemos y ya empieza a sonar. Muchas gracias, Jaime, y seguiremos en contacto. Las puertas siempre abiertas para una banda como Obsidian Kingdom.
Muchas gracias por todo, Antonio.
Hasta otra.
Un saludo a todos. Adiós.
Nosotros también nos despedimos hasta una próxima edición del programa. Ya sabéis dónde estamos. Visita cuando tú quieras lamiradanegra.es. Hasta otra, agur.